El viaje alquímico, un programa transformador con sesiones grupales y coaching esencial, donde te acompañaremos a través de las tres fases de la alquimia, para recrearte y despertar a la belleza de tu sabiduría interior. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Cris Bolívar y presentado por Lorel Iscova.
Namasté, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorel Iscova. Hoy, Más allá del ego, la mirada transpersonal, con Vicente Merlo, Cris Bolívar y Ricard Rotan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
El camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese espacio profundo, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Cris Bolívar. Desde distintas sabidurías y filosofías, se considera que el ser esencial es más que la personalidad, falsa identidad o ego. Se trata de una mirada transpersonal que en la psicología va tomando también cada vez más fuerza. Hoy en la mirada esencial tenemos más allá del ego, la mirada transpersonal. Está con nosotros Vicente Merlo. Namasté, Vicente.
Namasté.
Filósofo, indólogo, profesor de filosofía y de meditación, socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales y de la Asociación Transpersonal Española, autor de numerosos libros, y está con nosotros Cris Bolívar.
Namasté.
Namasté, Cris. Psicóloga, filósofa, master coach, essential coach. Tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología, especialmente la transpersonal, al coaching. Vicente y Cris, ¿qué es esto de la mirada transpersonal? Vamos a ubicar un poco a los oyentes.
Pues hablar de la mirada transpersonal exigiría recordar, aunque sea muy brevemente, la importancia de lo que se llama la psicología transpersonal, que por cierto podemos decir que estamos celebrando el 50 aniversario de su nacimiento, el año pasado, este año, y que supone un intento de ir más allá de las psicologías académicas oficiales, sobre todo conductismo, cognitivismo, incluso más allá de la psicología humanista, de donde nace. Y yo diría que básicamente, para empezar, es un intento de integrar la ciencia occidental, especialmente la psicología, con las sabidurías orientales. Y por el lado de las sabidurías orientales vendría la noción de la existencia de una realidad que está más allá de la personalidad, del ego, de todo lo psicológico, que en las distintas tradiciones contemplativas o místicas o espirituales ha recibido distintos nombres, pero que quizás aquí más que el nombre nos interesa la cosa misma y la experiencia de esa, de ese ser transpersonal, de esa realidad transpersonal, de cuyo contacto surgiría esa mirada transpersonal.
Sí, además decimos, ¿no?, a veces más allá de la psicología, claro, de la mirada psicológica, de la psicología occidental,
claro.
Sí, porque a veces la psicología o lo transpersonal, ¿no?, está más del lado de lo oriental, espiritual, y parece como fuera de la psicología, ¿no? Yo recuerdo en los inicios de lo que hacemos por aquí que se nos llamaba esotéricos, ¿no? Y en realidad no, porque la psicología ya es, ¿no?, estudio del alma. Más que eso, imposible, ¿no? Entonces yo creo que está bien, ¿no?, reubicar para que, o sea, no es necesariamente el referente la psicología occidental científica moderna, sino que la psicología afortunadamente ya estuvo mirando y está mirando todo esto desde siempre, ¿no?
La psicología y las distintas espiritualidades, podríamos decir. Uh-huh. Recuerdo cuando, bueno, los primeros psicólogos transpersonales, esto quiere decir que estamos en los años 60, 70, 80, todavía prisioneros del cientificismo y no queriendo parecer poco científicos, empezaron a utilizar el término transpersonal, y cuando alguien les decía, bueno, pero esto suena mucho a lo que antes se llamaba espiritual, ¿no? No lo diga muy fuerte, pero es que es para evitar ese término que en la academia y en la ciencia no suena muy bien, ¿no? Por tanto, no procede solo de Oriente, sino que en Occidente han existido estados superiores de conciencia y experiencias místicas y espirituales, que es una de las partes que recoge la psicología transpersonal.
Sí. Quizás el camino sería ya integrarlo definitivo, ¿no? Porque es esa llamada desde Oriente viene de una manera, desde Occidente viene como desde la mente, de aquello que tú llamas lo del modernismo y todo esto, ¿no? Esa mirada. Y quizás luego ya es intentar sacarnos esas etiquetas.
Sí, porque de hecho, si vamos a Sócrates o a otros filósofos, ¿no?, o como luego seguramente nos hablará Ricard, ¿no?, no solamente es filosofía y espiritualidad en sí, sino que esas enseñanzas incluyen la mirada psicológica, entendiendo ese ser humano, ¿no?, la cábala, etcétera, ¿no? Todos tienen su dimensión más psicológica en este sentido. Pero es verdad, ¿no?, que en este intento de ser como occidental científico, queda mal. Yo recuerdo cuando pusimos en nuestro instituto, ¿no?, conciencia, espiritualidad y sabiduría. Más de una persona me dijo, no pongas espiritualidad.
Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy. Yo insistiría mucho porque, como es difícil un equilibrio entre las distintas dimensiones, o bien los más dados a la psicología siguen viendo sobre todo una psicología, y los más dados a la espiritualidad suelen olvidarse poco a poco de lo psicológico y ante todo es la búsqueda de experiencia espiritual.
Sí.
Yo creo que uno de los rasgos característicos de la psicología transpersonal es el tomarse en serio no solo construir teorías integrales, sino una forma de vida integral y una experiencia integral. Y esto significa un trabajo psicológico interno profundo al mismo tiempo y no antes ni después de el cultivo de esos estados transpersonales.
Porque en realidad no sería lo mismo.
¿Lo psicológico y lo espiritual?
¿Todo ese trabajo no lleva siempre al mismo camino?
Que lleve al mismo camino, sí, pero desde mi punto de vista son dos dimensiones diferentes de la persona y que exigen dos caminos complementarios, pero claramente diferenciados.
Sí, en nuestro caso solemos decir, ¿no?, que hay una doble vía, una que tiene que ver con el reconocimiento y disminución del ego, etcétera, etcétera, y otra que tiene que ver con la conexión de lo que hay más allá del ego y ampliar ese espacio. ¿Estarías hablando de eso, tal vez?
Efectivamente, ya nos ha salido nuestro amigo el ego, que es inevitable.
Siempre está allí.
Ojalá fuera siempre amigo y no enemigo. Y yo creo que es importante en ese sentido intercambiar para ver qué noción del ego manejamos, porque es una de esas palabras que utilizamos ya todos constantemente y quizás no en el mismo sentido y con la misma valoración, que esa tendencia a cargarse al ego como si fuera el mismísimo diablo, el destructor de lo real. Yo creo que se ha vuelto a ir a un extremo y que el ego puede verse, desde luego, como una estructura psicológica. Es una imagen y una idea de uno mismo con la que, y ahí está el principio del error, nos identificamos porque no hemos descubierto una presencia transpersonal más profunda y entonces como necesitamos aferrarnos a algo hasta que descubrimos que no hay nada que aferrarse, pues nos aferramos a esa imagen y esa idea que tengo de mí mismo con raíces psicológicas inconscientes muy profundas.
Exacto. Y que al final el ego es este instrumento primario primitivo que me ha ayudado a estar hasta donde estoy, pero que la gracia está no en matarlo, sino en trascenderlo, que es la mirada transpersonal, ¿no?
Totalmente de acuerdo, que yo diría más, yo diría trascenderlo, integrándolo, desarrollándolo, purificándolo, afinándolo y haciendo que sea una realidad creativa.
¿Qué nos puede aportar este de significativo en las otras miradas psicológicas?
¿Qué nos puede aportar la mirada transpersonal a otras miradas psicológicas? Yo diría que es la integración de lo psicológico, pero desde el principio con una apertura a lo espiritual, para no tirarse 30 años haciendo un psicoanálisis freudiano y seguir casi igual, ¿no? Soportando un poco mejor la propia la misma neurosis. Y también una vez el recipiente de la personalidad purificado para que descienda esa realidad o emerja esa realidad transpersonal, trabajar también la mente para liberarla de los prejuicios y las limitaciones con que habitualmente interpretamos lo que está sucediendo. No aferrarnos a teoría de no, la realidad que he de experimentar es totalmente impersonal. O al contrario, si no es un Dios personal el que me aparece en mi experiencia transpersonal, es que no es real. No, abrirse sin prejuicios a las distintas experiencias que uno puede tener cuando se abre e integra lo que llamamos transpersonal.
Yo creo que muchas veces hay un cierto tabú o un cierto rechazo, ¿no?, a todo lo transpersonal. Primera, porque no se ve, no ha habido experiencia de, ¿no? Y por lo tanto, más allá del ego no hay nada. Está con lo que yo me identifico, si acaso conocer mis cuatro rasgos de personalidad y que no sean demasiado problemáticos, como mucho, ¿no? Si me peleo con el otro, pues al menos que no acabe a puñetazos, ¿no? O pelearme menos y reprimir, o qué sé yo, ¿no? Por decir algo. Entonces yo creo que lo interesante es darnos cuenta, poco a poco, ¿no?, tomar conciencia de que cuando uno empieza a observarse, con distintas maneras y formas de hacerlo, ve que hay algo más allá, a uno le surge esa inquietud, ¿no? Y ahí empieza el trabajo transpersonal, que no necesariamente hablamos, creo, al menos desde mi punto de vista, de tener experiencias extrasensoriales, iluminaciones variadas y alteraciones de conciencia, que si no me tomo ayahuasca, pues no sé qué, ¿no? O ver a Dios, místicas. No estamos hablando de eso cuando hablamos de transpersonal, o no solo de eso. ¿Qué opinas tú, Vicente?
Claro, yo creo que desde luego lo más importante, si tenemos que centrarnos con una mirada esencial en lo que cada uno considera esencial, sería lo más simple, esa experiencia intrasensorial, intrapsíquica, es decir, esa presencia que está más allá de cualquier conceptualización y que no puede objetivarse de ninguna manera y que constituye propiamente nuestro ser transpersonal, nuestro, digamos, ser mejor que yo, para no introducir la noción de yo, pero que es esa dimensión que está más allá de ser yo o no yo, porque siguen siendo conceptos mentales, y que eso no supone la experiencia de nada ajeno, ni externo, ni extraño, ni exótico, sino justamente volver a lo que todas las tradiciones han insistido desde siempre, en descubrir el conócete a ti mismo socrático, sin ir más lejos, o el descubrimiento del Atman en la tradición hindú, o incluso me atrevería a decir de nuestra naturaleza búdica.
Y al final tiene que ver, ¿no?, con salir de la dualidad, de la fragmentación.
Claro, salir de la mente hacia arriba, no hacia abajo, es salir de la dualidad ya instantáneamente, porque la dualidad, como la temporalidad, son estructuras mentales, son funciones de la mente. Y la experiencia transpersonal de nuestro propio ser transpersonal es la experiencia de algo que está más allá del tiempo y del espacio. Casi en terminología hoy tan habitual de la física cuántica podríamos decir que es nuestro vacío cuántico. Nuestra presencia es esa conciencia lúcida, amorosa, que es no local, no dual y no local, porque es transmental.
Lo transpersonal ahí sería, recogiendo también un poco antes que se nos cortó el tema del ego, ¿no? Trascender esa parte nuestra, ese ego, que no significa, como mucha gente a veces se toma esa palabra, porque hay gente que la palabra trascender el ego le suena como que lo estamos despreciando. No, esa parte integradora, ¿no? ¿Cómo nos la puedes traer tú, esa visión de acariciar y de acoger y de acunar a ese ego?
Yo diría que el ego es como, o empieza siendo como un niño, y por tanto, en muchas ocasiones, el primer punto a realizar es el desarrollo. Es el crecimiento de ese ego, y sabemos lo que sucede cuando hay un ego frágil, cuando hay un ego vulnerable, cuando hay un ego poco estructurado. Por tanto, una primera fase, la importancia de desarrollar un ego fuerte y flexible al mismo tiempo. Y luego, segundo punto, la no identificación. Aquí estaría el puente entre lo psicológico y lo transpersonal. Empezar una observación atenta a través de la cual descubro que aquello o aquel que está observando todos los movimientos sutiles del ego no forma parte del ego y no está condicionado por el ego. Y a partir de esa mirada hacia el ego, con cierta distancia, se puede empezar lentamente y a veces costosamente a transformar, a descondicionar, a reprogramar los programas disfuncionales que el ego ha tenido a lo largo de su historia.
Claro, porque no podía hacerlo de otra manera y está bien así, ¿no? Y esto me lleva muchas veces, ¿no? Padres, ¿no? Cuando escuchan, ¿no? Muchas veces todo esto, que siempre, casi siempre me dicen, ¿no? ¿Y no podríamos esto en la escuela ya saberlo? ¿Y no podríamos...? Pues no. A partir de ahí veremos qué hacemos, ¿no? Pero el camino es este.
Sí, queremos dar saltos, el bypass espiritual en sus múltiples sentidos, y queremos que el niño no llore, que el adolescente no berree y dar un salto desde el nacimiento a la plena iluminación.
Muy diferente a lo que buscaríamos, porque ¿qué relación tendría todo esto con la sabiduría y la plenitud, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el camino, lo que podríamos llamar el camino transpersonal, es una actualización de los caminos hacia la sabiduría y la plenitud que antes se solían dar en tradiciones religiosas y hoy, en este tiempo no solo posmoderno, sino transreligioso, puede estar libre de cualquier identificación estrecha con una tradición religiosa determinada. Puede hacerse, faltaría más, dentro de cualquiera de las tradiciones religiosas, pero puede también hacerse fuera. Y eso implica todo un nuevo lenguaje, no exclusivamente dependiente de una tradición, ni de varias de ellas, un lenguaje nuevo, creativo, surgido de la experiencia y que no utilice los viejos conceptos que tanta fricción y rechazo crean en muchos de los que en algún momento determinado han rechazado, y con razón, las religiones institucionalizadas.
Claro, porque una cosa sería la religión, ¿no? Y toda la trama que hay ahí, ¿no? Y otra cosa es ese camino de desarrollo personal, espiritual, en términos espiritual, en términos de esta completitud, de esta sabiduría, de esta no dualidad, de este ir al ser que podemos ser, ¿no? Que es al final lo que yo diría que está detrás de lo transpersonal, ¿no? Ir más allá del ego, de la máscara, de la persona, de la identificación, ir a otros espacios que no vivimos de nosotros mismos, ¿no? Pero que es donde estaría el potencial humano, por así decirlo.
Que sería lo que sí le podríamos recomendar a esos padres y madres que se quieren saltar el camino, que más bien utilicen ese lenguaje diferente, ¿no? Esa invitación.
Sí, lo bueno es que los padres queremos que los niños sean pronto muy sabios y muy integrales, y a lo mejor sin haber empezado a serlo nosotros mismos, ¿no? Empecemos por serlo nosotros, y la mejor enseñanza es el ejemplo, y por imitación y por ósmosis se realizará, ¿no?
Sí, yo siempre digo, ¿no?, que para los padres que se dediquen a ser personas, más allá de sus egos o como le queramos llamar, y por extensión sucederán las cosas que tengan que suceder.
Muchísimas gracias, Vicente.
Gracias,
Cris,
a vosotros.
Gracias.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricardo Yan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Si tienes una fe particular o religión, eso está bien, pero puedes sobrevivir sin ella. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Loreles.
Ricard Rojan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprender a estimar y Minutes de meditación. Tenemos este tema transpersonal, la mirada transpersonal más allá del ego. Desde la filosofía budista tenéis una visión particular con esta mirada, ¿no?, de más allá del ego y transpersonal.
Por supuesto, diríamos que es todo lo que hace un practicante del budismo, no hace otra cosa que eso. Su aspiración, que me lo ha explicado muy bien, es aparte de tener una clara idea de lo que es el ego, que es esa estructura que se llama estructura psicológica de adaptación social, tenerlo muy claro, pues evidentemente a través de las técnicas como el Vipassana. El Vipassana está muy enfocado en los cuatro puntos de análisis de ver cómo existe ese ego, cómo se ha ido produciendo, y a partir de cómo lo tienes identificado, el ejemplo que se dice siempre tradicionalmente los lamas es de como si un ciego hubiera encontrado una pulga. Es decir, en ese momento, cuando encuentra la pulga, lo que va a hacer es soltarla de nuevo, ¿no? Porque cuesta encontrarla, y una vez la tienes localizada, pues es bueno que la partes de tu cuerpo para que no se vaya.
Qué buena alegoría,
¿verdad?
Una muy buena alegoría. Y esa introducción tan buena que has hecho me recuerda también de lo que dijo Vicente.
Sí.
Que es esa parte en que no se diferencia tanto, ¿no?, esa disciplina espiritual, uh-huh, con esa búsqueda psicológica, porque está totalmente relacionado.
Bueno, estamos hablando quizás del mensaje primigenio del Buda. El Buda fue como un pedagogo, como un pedagogo que lo que intentó es mostrar su propia experiencia en esta búsqueda de lo más profundo, lo que llamamos la naturaleza búdica, lo que le llamamos ahora, para sacar estas palabras sánscritas, le llamamos la naturaleza esencial, ¿no? En este sentido, el budismo primigenio enseñaba pues todo este trabajo, esta práctica constante de introspección, de búsqueda y de ver lo que es real y lo que no es real, y a partir de ahí dejar de hacer lo que nos lleva con ese aferramiento constante al ego y desaferrándonos de él, ver que estábamos aferrados a una cosa inexistente que nosotros mismos hemos creado, porque nos ha ido bien durante una temporada, pero que tampoco hace falta seguir tanto tiempo con ella, porque hay algo más trascendente, algo más transpersonal. En este sentido, claro, transpersonal debe aplicarse, no lo sé muy bien, seguramente a la persona como de este ser, digamos, limitado, relacional con todo el ambiente y las circunstancias, ¿no? Desde una visión dual de yo y lo otro, ¿no? Entonces, claro, esta trascendencia de esta dualidad, pues es lo que el budismo primigenio nos enseña. Pero después, con el tiempo, se ha ido mezclando con varias tradiciones, porque, claro, el budismo pasó de la India al Tíbet, y en el Tíbet había una tradición muy antigua, que es la tradición Pun, y la tradición Pun era como muy ritualista, muy shamanista, ¿no? Entonces, ha habido aquí una mezcla cultural en la que ahora, pues, hay muchos rituales, hay muchas cosas que las que el practicante se deleita en este trabajo de trascendencia espiritual, ¿no?
Es como esa búsqueda de ese punto que bien explicó Vicente, ¿no? Que ese camino que finalmente lo que nos tiene que quedar, quitando todo lo que hay alrededor y los rituales y todo eso, es esa búsqueda de trascender ese ego, ¿no?
Sí, pero ver como el ritual, también verlo como un juego espiritual, ¿no? Ese juego espiritual es como una especie de deporte en el que el practicante se adiestra, se acostumbra, se visualiza como trascendiendo todo esto desde la parte más espiritual, digamos, más divina del individuo, ¿no? Que parte, o sea, normalmente cuando hablamos de divino en el individuo se entiende como esa parte que deja de ser material. Entramos en la parte pues más sutil de las energías, los chakras, y entonces a partir de ahí ya es el ser divino de cada individuo, ¿no? Y a partir de ahí pues todo eso se puede generar de un aspecto diferente, como una divinidad, etcétera. Entonces ahí se trabaja con el juego, el ritual, porque eso es realmente algo trascendental en la persona, no es una cosa habitual, ¿no? Normalmente, sobre todo en la sociedad occidental, Estamos muy acostumbrados a vivir solo físicamente, ¿no? Y ese solo vivir físicamente hace que nos olvidemos de lo más importante en el ser interior, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo ese trabajo, todo ese entrenamiento hace que la persona esté siempre viviendo en el ser interior y la parte material queda súper incluida, pero más diluida, es decir, que estás más dentro que fuera, ¿no? Y eso es importante. Pero también me gustaría resaltar una parte de ese trabajo, psicológico importante en el budismo, que sería cómo vemos dónde está nuestro yo, nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando la persona trabaja, sobre todo en la técnica de Vipassana, lo que se fija mucho es en los agregados, que son los constituyentes del ser de la persona. Pero no es la naturaleza búdica, la naturaleza esencial, sino es lo que temporalmente nosotros hemos creado a través de toda una serie de acciones, causa y efecto, lo que se llama karma, que nos produce un cuerpo y una mente. Ese cuerpo y esa mente se le llaman agregados. Entonces se dividen en cinco, ¿no? El agregado físico, con todos sus sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Después vienen los cuatro que son mentales, por lo tanto sería cuerpo y mente, ¿no? Los cuatro mentales sería, el primero sería las sensaciones, luego los conceptos, la conceptualización sobre lo que el cuerpo, los sentidos nos informan y nos producen esas sensaciones que decía, agradable, desagradable y neutra. A partir de ahí se conceptualiza como esto es agradable porque es así, esto es desagradable porque es asá, etcétera. Y a partir del concepto viene la voluntad de querer actuar, porque si esto me gusta por tal razón o por tal concepto, pues yo voy a hacer cualquier cosa para tenerlo. Si me disgusta o no me gusta por tal idea o tal concepto, voy a dejar de tenerlo o lo voy a destruir, en el peor de los casos. Y si es un concepto neutro de ni me gusta ni me disgusta, ¿qué vas a hacer? Pues no le vas a hacer ningún caso y por lo tanto no vas a hacer nada. O sea que tu voluntad activa, lo que allí sería la voluntad, este agregado sería la voluntad del karma, no vas a hacer nada, ¿no?
¿Esos agregados son los que sería el ego, lo que conformarían el ego?
Estoy en ello. Entonces queda el cuarto mental, que sería la conciencia. La conciencia es en sentido de conocimiento. Todo lo que lleva desde el cuerpo y se introduce a la mente a través de los agregados que he descrito, llega a generar un conocimiento. Es todo lo que tenemos conocido, es nuestro archivo, ¿no? Nuestro archivo que es el conocimiento. Entonces, en ese conocimiento, nosotros seguramente lo que hacemos es relacionarnos con las cosas según todo lo que conocemos, y entonces es cuando impregnamos no solo a nosotros mismos sino todo lo demás y a los demás, impregnamos de esa, digamos, idea exclusiva como de yo, ¿no? Yo objetivo, yo subjetivo, y entonces ahí estos cinco agregados, nuestro yo, nuestra idea de yo, nuestro concepto de yo está, digamos, imputado sobre ellos. Luego, la base de imputación del yo son estos cinco agregados. Y entonces lo que se estudia ahí es ver que el yo, como creación, como una idea, como un concepto, está creado en base a estos cinco agregados. Pero si tú buscas en estos cinco agregados el yo, verás que no existe. Por lo tanto, existe pero no existe. Existe dependiendo de la existencia de los cinco agregados o de la producción de estos cinco agregados, pero al estudiar los cinco agregados ves que ninguno de ellos tiene una permanencia inherente en sí mismos. Luego el producto, el desarrollo, la imputación del yo sobre los agregados, resulta que los agregados ser una cosa que se están produciendo, porque precisamente se llaman agregados, son cosas que se van agregando en sí. En sánscrito la palabra es skanda, es algo que se amontona, que se agrega, ¿no? Y entonces, como son cosas que no son permanentes en sí de forma, o se producen de forma inherente, autoproducida sustancialmente, entonces el ego, si es una imputación, es una etiqueta sobre ellos, el ego tampoco es algo que tenga una vida propia, algo que sea existente y que no sea algo, digamos, en lo que nos tenemos que sentir como yo soy esto y nada más, ¿no?
Entonces, que al final, claro, no te va a producir esa sensación de
no, ahí de se diluye, ahí pierde, digamos, la energía que le damos, le estamos quitando ese lo que decía muy bien Vicente, ese aferramiento sobre él. Es decir, tenemos el puño cerrado, ¿no? y entonces lo que hacemos es abrir el puño y vemos que no hay nada. O sea, el puño del aferramiento lo vamos abriendo poquito a poquito y vemos que en la mano, dentro del puño, no había absolutamente nada. Entonces ahí es cuando realmente lo que buscas es desde la tranquilidad, de eso que decías tú, ¿no? Desde la suavidad, desde el comprender lo que es, de ver cómo lo utilizamos y cómo lo podemos, digamos, seguir utilizando, pero de una forma mucho más creativa, en el sentido de que nos sirva de piragua, de canoa, que nos lleve más allá, a la otra orilla, al nirvana o a la naturaleza búdica. Entonces lo utilizamos como parte de nuestra trascendencia o de nuestro camino espiritual.
Hermosa imagen, Ricard. El puño cerrado, lo abrimos.
Lo vamos abriendo y nos
y lo soltamos.
Y ya está.
Namaste.
Namaste, Loreles.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
El amar vive en el ser, nace del alma, fluye con calma. Chris Bolívar. Fluyendo, hemos llegado aquí para inspirar, para intentar llevarles esa mirada más interna, más interior, más artística a nuestros oyentes. ¿Se te ocurre alguna idea inspiradora para ellos, Vicente?
Bueno, antes de entrar en artes concretos o en obras de arte concretas, yo creo que el punto de partida sería cultivar la mirada contemplativa que permite degustar la obra de arte. Y creo que podemos relacionarlo con lo anterior porque justamente la mirada, el goce estético, podríamos decir, nace de esa mirada no desde el ego, sino desde lo transpersonal. Por tanto, que la actitud contemplativa que se asocia más con la mística es la misma actitud contemplativa de quien está o contemplando un cuadro o una catedral o escuchando una música determinada. Por tanto, como punto de partida, el descubrir desde dónde miro y qué es eso del goce estético.
Y también, ahora que dices esto, ¿no?, me lleva a pensar en el símil, ¿no?, que uno es la propia obra de arte, ¿no?, en términos pues de Foucault, etcétera, ¿no? Y es lo mismo, desde dónde me miro yo y me recreo artísticamente conectando con este goce místico espiritual, ¿no? En primer lugar, de mi esencia, ¿no?, sin juicio, desde el amar, en la completitud del ser que soy, percibiendo, ¿no?, todos los detalles que soy, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esta mirada contemplativa, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no?
Claro, si pasamos de la mirada a la escucha, yo el primer arte o la primera de las artes en las que pienso es la música, a la hora de relacionarlo con una experiencia profunda. ¿Por qué? Porque vemos cómo normalmente escuchamos desde el ego y no escuchamos ya no la música, sino al otro que nos está hablando, porque estamos identificados, perdidos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por tanto, la música y determinados tipos de música, y podríamos ir, es uno de los caminos más claros para descubrir una escucha transpersonal, una mirada transpersonal, una escucha desde el silencio. Si no hay silencio interior, sin la belleza del silencio, no se puede apreciar la belleza de las obras de arte.
Muy, muy adecuado con lo que hemos visto y oído aquí en el programa durante muchos, ¿no?
¿Cómo podríamos, con qué les podríamos conectar, ¿no?, o inspirar respecto al silencio? A mí se me ocurre, por ejemplo, desde paradojas como la obra, ¿no?, de música de, ahora no recuerdo el autor, ¿no?, son 4 minutos de silencio.
Erik Satie, creo que era, ¿no?
Ay, no recuerdo. Lo podemos buscar y lo puedo poner luego en los créditos, ¿no?, del programa. La contemplación, la meditación, ¿no?, espacios distintos que llevan al silencio interior, lo cual no es fácil porque el ruido de la mente no calla nunca, ¿no? ¿Qué más se te ocurre, Vicente?
Pues no se me ocurre nada en este momento.
La mente, el silencio, está. Lo has practicado tan bien que ya ha llegado a ese punto.
A mí, por ejemplo, lo que también creo que muchas veces pasa, ¿no?, en la medida en que conectamos, es muy, yo que pinto y escribo poesía, etcétera, ¿no?, A veces me dice Ricardo, dice, ¿cómo es que ahora no haces tantos poemas? Bueno, porque no estoy en esa energía, estoy en otra, ¿eh? Entonces uno puede conectar, entrar y salir de la parte más activa del hacer o de la parte creativa, incluso creando y diseñando programas o lo que sea, pero también hay esta otra parte de conexión más, no sé cómo llamarle.
Sutil.
Sí.
Algo así.
Entonces, el poder alimentar estos distintos yoes que tenemos ahí, ¿no? Alimentar o simplemente conectar. No hace falta que estemos todo el día ahí, porque en el día a día, en la vida cotidiana, igual necesitamos de otros espacios nuestros, ¿no? Pero el recordar que están, que podemos conectar con ellos y que desde ahí podemos estar desde otro sitio, creo que es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, os traigo, si queréis, un poema que para mí habla un poquito de esto, ¿no? Que se llama Autenticidad. Y dice, ser sin ser, queriendo ser, temiendo ser, no saber ser. Buscar quién ser, no sabiendo ser, no aceptando ser, mi ser. Perdida en el ser, llorando por ser, deseando ser, todo el ser. Descubrir cómo ser, encontrando mi ser, atreviéndome a ser solo el ser. Creo que tiene que ver con este camino, ¿no?, a lo transpersonal y la lucha con la que a veces uno se encuentra, ¿no? La muerte del ego, que se llama, la noche oscura del alma, es decir, ¿no?, este vacío con el que uno topa al principio y por eso se resiste a la contemplación, a la meditación, ¿no? Que en realidad luego uno ve que no hay ningún vacío, al contrario, está bien pleno.
Ahora que leías la poesía, la primera asociación que me ha venido es, bueno, la poesía como vehículo para esa experiencia estético, mística, transpersonal, y lo asociaba con el magno poema de Sri Aurobindo, que es Savitri, cuya lectura, igual que en cualquier texto que viene desde una altura o una profundidad importante, te transporta fácilmente a ese mismo estado. Por tanto, recuperar la poesía como mística, o la poesía mística, si queremos, la poesía transpersonal, ¿no?
¿Qué obras tendríamos ahí? Repite, para que puedan buscar.
Sri Aurobindo, aparte de otras muchas obras, tiene un poema, de uno de los poemas más extensos en lengua inglesa, que estuvo escribiendo durante más de 30 años.
¡Madre mía!
Que es Savitri. Además, es un poema mántrico. Sri Aurobindo recoge la naturaleza mántrica de la palabra y del poema concretamente, y de ahí que su lectura sea una escalera que te conduce a los espacios de conciencia transpersonales desde los que él lo escribió.
¿Los hizo en inglés?
¿Perdón?
¿Los hizo en inglés los poemas?
Sí, Sri Aurobindo escribió casi todo en inglés.
¿Los en castellano?
Está en castellano y en catalán.
En catalán.
Lo que has dicho me recuerda también los mantras.
Sí, claro, la conexión.
Esta también es otra vía.
Claro, claro, claro.
Hombre, hablando de música, yo por una parte pensaba la música que la música clásica más reconocida desde distintas perspectivas. Yo creo que Bach y Mozart se descartan, se destacan siempre con toda razón. Pero pienso en la música actual. Y pienso en la música, para, no diré música nueva era, porque ahí ya se ha introducido absolutamente todo, pero bueno, música entre devocional y canto mántrico, y pienso en una obra de Deva Premal, pienso en muchas obras de Deva Premal y Mithen, pero por ejemplo recuerdo el Om Namo Bhagavate, Que quizá podemos escucharla,
sí,
en algún momento.
La podemos poner ahora.
Y que creo que es un buen ejemplo de cómo a través del canto uno puede introducirse en ese estado meditativo, contemplativo, como se quiera llamar, ¿no?
Estaría bien recuperar, ¿no?, estos espacios que nos ayudan a reconectar, tanto sea desde esta escucha, tanto sea desde la presencia, naturaleza, ¿no?, la contemplativa, etcétera, o bien desde el conectar con uno mismo, para poder soltar, ¿no?, esta parte poética, artística, pintura, que no hace falta saber pintar, no hace falta tener técnica, no hace falta nada. En otros programas hemos hablado de danza, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Sino que tiene que ver con el liberarse, el tener la libertad para ser, ¿no? El permitirse ir siendo, como decíamos, más allá del ego, más allá de este espacio con el que me identifico y que niega de mí otros espacios porque los juzga inadecuados, lo que sea que mi ego decida, ¿no? El por qué no tengo que ser eso. Y al contrario, ¿no? Aquí estamos hablando de todo eso que conviene permitirse ser.
Como indólogo, los hindúes, ¿cómo ven esta parte artística, ¿no? Porque hay algunas interpretaciones de que lo hacen todo en su vida, todo está integrado. ¿Esta parte artística cómo la ven desde tu punto de vista?
Varios aspectos. Uno, desde la vida cotidiana en los niveles más elementales, uno va paseando hasta por los pueblos más pequeños de la India y ve la cantidad de dibujos, de mandalas, de yantras que hay en las mismas casas. Y por otra parte, a nivel más filosófico y místico, hay una de las teorías estéticas que yo creo que serían muy necesarias en la estética contemporánea, incluido occidental, es lo que se conoce como la teoría de Rasha, que además está elaborada por uno de los grandes místicos, filósofos y estetas, aquí poco conocido, que es Abhinavagupta, y es uno de los más grandes pensadores de la India. Y recoge esa idea que insinuábamos antes de que la experiencia estética es como un vislumbre pasajero, pero profundo, de la experiencia mística, de la experiencia del yo más profundo.
Totalmente conectado.
Yo a veces lo he comentado, ¿no? En filosofía del arte, uno de los grandes profes, ¿no?, que tuvo, lo tenía clarísimo, ¿no? Y es curioso porque los alumnos se peleaban con la idea, ¿no? Y es que la estética, el arte, al final es lo sublime, es experiencia mística, es conectar con este espacio inmenso del ser interior, fractal del ser universal, ¿no?, donde todo es uno, uno es todo.
Esto me recuerda a lo que algunos psicólogos llaman el estado de flow, ¿no? De fluir. Y lo relaciono con el título de tu poema, que creo que era Autenticidad.
Autenticidad, ¿no? Sí.
Uno sentiría el estado de que algo fluye casi de manera inspirada porque está siendo auténtico, porque está en contacto con su ser interno. Y eso no solo en los grandes artistas, en las grandes obras de arte, sino que habría que aplicarlo a la vida cotidiana. Cocinando, uno puede fluir cocinando, disfrutar cocinando, impregnar de amor la comida que está haciendo y compartiendo con los otros. O en el jardín, uno puede entrar en una actitud contemplativa ante la rosa que está regando,
ordenando, limpiando,
claro, lo que sea,
poniendo tu espacio, poniéndolo hermoso y acogedor, sí, para ti. Hermosa imagen, nos quedamos con ella. Muchísimas gracias.
Gracias.
sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
La gran paradoja del ser humano es que, para ser felices, sostenemos una imagen de nosotros mismos que nos impide ser felices. Chris Bolívar. Namasté.
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 Hemos llevado a los oyentes a un espacio y a un lugar con el artísticamente elevado y
todos
ahora
nos hemos quedado, sí, nos hemos quedado
extasiados con esta música y ahora aterrizarles para darles herramientas, para darles contenido que les pueda funcionar en esta búsqueda y concretar que entiendan esta idea, ¿no? Vicente, ¿qué les podemos recomendar?
Ahora que ya se ha hecho presente un cierto silencio, me venían dos obras sobre el silencio. Una muy leída, un éxito extraordinario de Pablo Dors, que es la biografía del silencio, tan breve como intensa. Y otra, pues me gustaría citar mi última obra, que es La belleza del silencio, el aroma de la meditación. Y creo que es una buena manera de intentar comunicar a través de la palabra lo que está más allá de la palabra. Es lo primero que se me ocurre. Bueno, y ya que el silencio, que tiene mucho que ver con la meditación, puestos a autocitarme,
muy bien, sí,
aunque
señor,
quede muy mal, pues recordaría dos más en esta onda. Uno sería meditar, aunque está centrado en el hinduismo y el budismo. Y cito esta y el otro libro, que sería Sabiduría y Gratitud, porque en los dos casos va acompañado, en el primero, de meditaciones dirigidas, que no es solo teórico, sino que es una invitación a través de la palabra a la meditación, y en Sabiduría y Gratitud porque hay un CD también compuesto por música, por distintos autores, que colaboraron ya teóricamente escribiendo en el libro y que son músicos y compusieron, excepto Andrea Motis, que por ser ella le consentí que cantara la Aleluya de Leonard Cohen, todos los demás están compuestos especialmente para el libro y en el espíritu del libro.
Muy bien. Y luego, ¿no?, el de Minutos de Meditación de Ricard, y que, bueno, que ambos hacéis meditación, ¿no? Tenéis talleres estupendos donde... Porque, claro, también, ¿no?, esto de la meditación, a veces hay de todo y más, ¿no? Entonces creo que buenos guías, ¿no? Facilitadores de esta meditación que acompañan bien los procesos y saben de la técnica, porque son meditadores profundos, también es muy interesante como referentes. Luego a mí se me ocurrían otros libros, ¿no?, en esta unión Oriente-Occidente, como Wilber, ¿no?, referente Ken Wilber, Conciencia sin Fronteras, o Gandhi, Escritos Esenciales, absolutamente inspiradores,
totalmente,
¿no?
Claro.
Y aquí muy desconocido Gandhi, porque se le tiene prácticamente como político y poco
sí.
más. Bueno, y hay muchas líneas, claro, ¿no?, donde poder, diríamos, ir acogiendo, ¿no?, esta mirada transpersonal. Nosotros tenemos, por ejemplo, el programa El Viaje Alquímico, donde desde otra línea totalmente distinta, ¿no?, pero que hacemos este viaje transpersonal en mucha profundidad. Bueno, en realidad todo lo que hacemos aquí tiene que ver con este viaje, ¿no? ¿Tienes cositas donde el oyente puede aterrizar, una web, un curso, un algo que diga, venga, siguiente paso, ya?
Sí, últimamente estoy ofreciendo dos talleres que mucha gente hace juntos y otros por separado. Uno es justamente un taller de iniciación a la meditación y otro es un taller de espiritualidad transreligiosa, expresión que me gusta y que utilicé en otro de los últimos libros.
O sea, que sería algo así como laica.
No laica en el sentido de que excluya las religiones, por eso puse transreligiosa, sino que igual hemos hablado mucho de transpersonal e insistido en que no supone la anulación de lo personal, sino la integración. Transreligiosa lo utilicé y lo utilizo en el sentido de que integra, acoge, reconoce el núcleo místico y esotérico de todas las tradiciones religiosas, pero ya no se identifica estrechamente con ninguna, ¿no?
Muy interesante. Entonces, ¿dónde te pueden ubicar?
Yo no sé si lo mejor sería dar mi mail, o,
sí.
Porque justo ahora vamos a cambiar de lugar, vamos a abrir un centro, Akasha, y mi mail sería merlo.vicente@gmail.com.
así quedas ubicado para cualquier cosa. Bueno, y luego, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, ¿no? El coaching, que a veces está muy colocado, ¿no? Desde lo competencial, empresarial, pragmático, etcétera. Y claro, coaching esencial está en otro sitio, ¿no? El coaching que hacemos aquí es, como a veces digo, ¿no? Es un coaching del alma. Y procesos de coaching esencial, formación en coaching esencial, etcétera, ¿no? Tiene que ver con este desarrollo del ser en profundidad. Es decir, al final, ¿qué es este, lo que estamos diciendo, ¿no? Herramientas reconocidas, profesionales reconocidos, espacios reconocidos que tengan puesta esta mirada en poder trascender, poder integrar, poder ir más allá de nuestra identificación. El Eneagrama en su profundidad, por ejemplo, es otra grandísima herramienta, tal como la trabajamos aquí, ¿no? Desde lo esencial, más allá de las etiquetas, de las caricaturas, no sé. Hay millones de herramientas. La cuestión es que tengan puesta esta mirada en lo transpersonal, que tengan puesta esta mirada en realmente hacer una búsqueda, ¿no? En la profundidad, un encuentro con uno mismo, más allá de la identificación. ¿Estarías de acuerdo, Vicente?
Sí, estoy totalmente de acuerdo y oyéndote hablar me ha venido una última recomendación de libro recogiendo distintos conceptos que has utilizado. Es un autor aquí tristemente muy, muy poco conocido y hasta poco traducido y que creo que realiza esa síntesis de psicología y espiritualidad como muy pocos, de terapeuta práctico transformando la psicología de la gente y de verdadero, yo al menos lo reconocería como maestro espiritual con un grado de realización impresionante. Es Almaz. Aquí muy poco traducido, pero al final conseguimos que Kairos tradujera, bueno, y lo traduje yo, un libro suyo, además el último, que es La alquimia, tú hablas de la alquimia, sí. De la libertad. Quizás sin conocer la inmensa y profundísima obra de Almaz puede quedar un poco descontextualizado, pero aún así creo que merece la pena leerse La alquimia de la libertad.
Perfecto, Almaz, estoy de acuerdo, es un grandísimo autor que trabaja en mucha profundidad todo esto y puede venir muy bien redescubrirlo o descubrirlo como autor de referencia. Muy bien.
Sí, estamos ya bastante recomendados. Ya,
ya sabemos, ya no hay excusa.
No hay excusas, por allí es la vía, hay algo y de allí tirar del hilo, ¿no? Muchísimas gracias. Namasté.
Namasté, gracias.
Namasté. Que la sabiduría nos acompañe.
Nos acompañe.
A coro, ya lo hacemos ahora.
Hasta pronto. Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Loreli Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.